Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice said, Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat, to feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Tiempo de Clásicos. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y durante la próxima hora vamos a compartir música, música clásica y además rollo amateur, así que tampoco os pongáis muy nerviosos. Hoy es un programa dedicado a una de esas figuras centrales para nosotros, un amateur como la copa de un pino, pero pino piñonero, oiga. El muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, sigue abierto como cada día, como cada hora, como cada minuto, 24 horas al día, 7 días de la semana y todos los días que se os pongan por delante. Lo que tiene que puede estar abierto sin supervisión.
Flip your wings and fly to Daddy. Flip your wings and fly to Daddy. Flip your wings and fly to Daddy. Fly, fly, fly to Daddy.
Hoy vamos a dedicar el programa, como decimos, a un gran amateur y un amateur que dejó este mundo, yo creo que sin probar pipas Facundo, de una de esas formas que dices, ole tú, ole tú. Que tampoco es un modelo a seguir, pero ole él. La verdad es que por razones muy egoístas, nos gusta pensar que los aficionados somos el verdadero alma del arte musical serio. Después de todo, si no fuera por los mecenas reales, por el público de los conciertos, los compradores de discos y ahora los descargadores de archivos, los esfuerzos de los músicos profesionales tendrían pocas oportunidades de recompensa o reconocimiento, ¿no? Sin embargo, el panteón del arte no tiene mucha cabida para los meros diletantes. A lo largo de la historia, los creadores cuyos nombres todavía resuenan se han dedicado a las demandas de la música de forma exclusiva, a tiempo completo.
Flip your wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, beat up the rhythm of life, of life, of life, of life.
Yeah!
Yeah!
Let me hear it.
Yeah!
Sock it to me.
Yeah!
Let it all hang out.
Pero hoy nos vamos a una época en la que eso parece que cambió. Al menos un buen ejemplo. Y es que la excepción más notable a todo esto que decíamos se produjo en la Rusia del siglo XIX, donde el camino hacia la próxima revolución política fue pavimentado por un cambio cultural encabezado por un grupo de compositores jóvenes, dotados y rebeldes, pero decididamente aficionados, conocidos como los Cinco. Sin perro, ¿eh? Cuidado. Estos cinco buscaban desafiar la moda eurocéntrica y las limitaciones académicas desarrollando una música rusa única, con los ritmos del canto folclórico autóctono y de las cadencias de la Iglesia ortodoxa. Los cinco se inspiraron en Mikhail Glinka, que había infundido en su ópera de 1836 Una vida para el zar, el espíritu, la psicología, el estilo y el folclore rusos. Y aquí de fondo ya tenemos esa obertura de La vida por el zar. Si los cinco habían sido inspirados por este Mikhail Glinka, este inmenso Glinka, fueron dirigidos por Mili Balakirev, un despótico, muy testarudo, pero muy talentoso músico que no vio la necesidad de un entrenamiento formal y trató de moldear a los demás a su gusto. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo y confianza y a pesar de la enorme influencia que ejercerían, la música era su vocación, no su carrera. ¡Ole, ole y ole los aficionados! Es verdad que el triunfo de esos cinco, de esos aficionados de oro, se debió a que el camino estuvo despejadito, por decirlo de algún modo. Se dice, hay gente que sabe, de los que saben de verdad, ojo, que dicen que la escasez de compositores rusos de carrera era debido al patrocinio del zar a artistas extranjeros, lo que dejó pocas oportunidades para el desarrollo del arte nativo. En cuanto a los artistas, algún otro de los que sabe de verdad estaría de acuerdo. Michael Scott dice: la aristocracia rusa, una de las más ricas del mundo, había sido durante mucho tiempo una gran mecenas de la ópera italiana. La mayoría de los grandes virtuosos habían aparecido regularmente en San Petersburgo y Moscú, ganando los mayores honorarios y recibiendo al mismo tiempo los aplausos más extravagantes. La visita de una compañía de cantantes italianos era un acontecimiento social de primera magnitud. Y como resultado, mientras no aspiraran a la fama, los aficionados rusos tenían libertad para crear arte indígena libre de la tradición y de la represión de un establishment bien arraigado y bien centrado en Europa. Así, los cinco encontraron un terreno fértil, pero sin cultivar, en el que desarrollar su entusiasmo. De los cinco, César Cui, Modesto Mussorgsky y Nikolai Rimsky-Korsakov eran todos oficiales militares, mientras que Alexander Borodin era un aclamado químico cuyos tratados científicos superaban en número a sus composiciones musicales. Aunque Borodin, al que vamos a dedicar el programa de hoy, pudo haber visto su carrera como una necesidad práctica, podemos encontrar un beneficio estético, fíjate lo que te digo. Como químico, Borodin estaba constantemente combinando elementos simples en estructuras complejas. Vale, sé que me vas a decir que traidito por los pelos, pero aguanta ahí. Y quizá esta actividad combinatoria dejó su marca en la forma de pensar de Borodin, desarrollando un fuerte sentido de la construcción y creando una habilidad sin esfuerzo aparente para mezclar extremos épicos y tiernos. Ya, por los pelos, pero oye, si no nevero, event trovato. Borodin es para algunos el más fuerte de todos los compositores nacionalistas rusos y su dominio de la forma sinfónica era supremo. Y habría superado incluso, dicen los más arriesgados, a Tchaikovsky si se hubiera dedicado a la música a tiempo completo. Pero eso no iba a ser así. Rimsky-Korsakov recordó que Borodin estaba tan dedicado a su profesión que su apartamento estaba junto al laboratorio de su universidad y a menudo interrumpía el debate sobre temas musicales para salir corriendo a comprobar el progreso de un experimento. Harold Schoenberg bromeaba preguntándose cómo puñetas encontraría este hombre tiempo, cómo pudo encontrarlo para componer algo en algún momento. Era un misterio que este señor tuviera tiempo libre dedicándose como se dedicaba a la química. El propio Borodin lo notó con ironía. Decía, en invierno, me voy a poner acento ruso, pero en invierno solo puedo componer, pero queda un poquito, así que lo dejaremos estar. En invierno solo puedo componer cuando estoy demasiado enfermo para dar mis conferencias. Así que nunca me digas, espero que estés bien, sino, espero que estés enfermo. Criatura. Pero es verdad que no todos están de acuerdo en que ser un compositor de tiempo libre es una pérdida. Manuel, por ejemplo, afirma que esto permitió a Borodin permanecer relativamente inmune a la influencia de otros. Quizá el apoyo más extremo vendría décadas más tarde del propio Charles Ives, el notable estadounidense cuyas composiciones visionarias apenas eran sospechadas por aquellos que lo conocieron solo como un ejecutivo de seguros extremadamente exitoso y que reflexionó en sus ensayos antes de una sonata, en 1919, lo siguiente. Algo, una posición bastante, bastante interesante. Decía Charles Ives, tal vez el nacimiento del arte tenga lugar en el momento en el que el último hombre dispuesto a ganarse la vida con el arte desaparezca para siempre. En la historia de este mundo juvenil, el mejor producto del que el ser humano puede presumir es probablemente Beethoven, pero tal vez incluso su arte no sea nada en comparación con el futuro producto del hijo de algún minero del carbón en el siglo XXI. ¿Arriesgado? Puede ser. Ya estamos en el XXI y aunque sea por aquí por España, minas de carbón cada vez quedan menos, oiga. A ver qué es lo que puede pasar. No era hijo de un minero del carbón, pero era el hijo ilegítimo de un príncipe caucásico que reclamaba descendencia del rey David, oígame nada menos, y blandía un arpa y una honda en su escudo de armas. Hablamos, por supuesto, de Borodin. Hay quien supone que esas raíces legendarias impregnaron a Borodin de una predilección por los ritmos y modos de Oriente. De acuerdo con la práctica de la época, Borodin fue bautizado como hijo de un siervo de quien obtuvo su nombre. En su camino para convertirse en uno de los investigadores y profesores de química más renombrados de Rusia, Borodin estableció un laboratorio en casa a la edad de 13 años. Ejerció la medicina durante 4 años, era un poquito más mayor que 13, evidentemente, y fundó la primera academia rusa para la educación de mujeres doctoras. La música era estrictamente un pasatiempo hasta que conoció a Balakirev, quien le llevó a reconocer sus poderes creativos y le inculcó el deber de afirmar la originalidad del arte nacional. Y decíamos al principio del programa que Borodin, bueno, tuvo un salir de esta vida, un dejar este mundo, que oye, no es para imitar, ¿verdad? Pero que oye, ole él. ¿Por qué? Porque el bueno de Borodin la enroscó de un ataque al corazón en mitad de un festuqui del copón. No nos vamos a quedar con qué era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento, pero seguramente beber, comer y partirse la caja del pecho. La cuestión está en que Borodin era una criatura social, con una vida doméstica desordenada, y su concentración se distraía constantemente ofreciendo hospitalidad a familiares, estudiantes y visitantes frecuentes. Ante todo, la presión de sus obligaciones profesionales y en particular la necesidad de estar cerca de sus alumnos para guiar su trabajo le privó de la tranquilidad necesaria para las composiciones. Uno necesita tiempo para concentrarse, decía Borodin, para entrar en la clave correcta. De lo contrario, la creación es imposible. Así pues, su única incompleta ópera es un mosaico de materiales añadidos en varias etapas a lo largo de 17 años. Su producción de obras completas es tristemente pequeña. Junto con algunas canciones, algunas piezas para piano y algunas obras de cámara coronadas con dos fabulosos cuartetos, del que estamos escuchando, del segundo de ellos, parte aquí de fondo, digo que su obra orquestal consiste en solo dos sinfonías y un poema sinfónico. Nosotros vamos a dedicar el programa de hoy, el final del programa, a escuchar su segunda sinfonía, pero antes de eso, quizá la manera más directa de experimentar la capacidad inventiva de Borodin sea acercarnos al bohema sinfónico. Es verdad que es poco probable que la obra de Borodin alcance la popularidad de la de Tchaikovsky, ya que carece de la emoción convincente que infunden las últimas cuatro sinfonías de Tchaikovsky. Nos referimos a la cuarta, la quinta, la sexta y la sinfonía Manfred. Sin embargo, su trabajo es más corto, más brillante. Es inmediatamente atractivo, alimentado por una vasta reserva de creatividad que deslumbra con su brillantez inventiva. Y como decimos, una buena forma de acercarnos a esa brillantez es a través de una de las obras más populares de Borodin, En las estepas del Asia Central. Una obra maestra de 8 minutos, 9 minutos, cuya discreta elegancia habla más clara y enérgicamente que el bombazo desmesurado que tiende a tipificar el género de los poemas sinfónicos. Dedicado a Liszt, un ardiente partidario que transformó el género, y escrito para un festival de 1880 que nunca se materializó para honrar el 25 aniversario del reinado de Alejandro II, Borodin lo escribió en el programa del concierto para el estreno de la siguiente manera. En el silencio de los monótonos desiertos de Asia Central se escuchan por primera vez los sonidos de una pacífica canción rusa. Desde la distancia escuchamos el acercamiento de caballos y camellos y las notas melancólicas de una melodía oriental. Una caravana emerge de la estepa sin límites, escoltada por soldados rusos, y continúa con seguridad y sin miedo su largo camino, protegida por el formidable poder militar de los conquistadores. Desaparece lentamente. Los tranquilos cantos de conquistador y conquistado se funden en armonía, una armonía cuyos ecos perduran mientras la caravana desaparece en la distancia. La música de este poema sinfónico, en las estepas del Asia Central, consta de cuatro elementos. Un armónico sostenido de violín, que representa la brillante e intemporal extensión del desierto, una figura de la huella de un camello, una canción popular rusa y una melodía oriental. Significativamente, la agenda política programática para advertir a los países vecinos de que acepten el dominio ruso está desmentida por la música, ya que la mezcla de temas puede interpretarse como un potente mensaje de superar las diferencias culturales para fomentar la amistad entre antiguos enemigos, y quizás incluso una oración por una paz duradera, todo ello expresado con sencillez. Curiosamente, para un programa de conciertos de 1882, Borodin suavizó: y el protegido por el formidable poder militar de los conquistadores se convirtió en bajo la protección armada de Rusia. Y la última frase, para reemplazar la referencia a conquistador y conquistado, acabó siendo un los cantos tranquilos de los rusos y la población nativa se funden en una armonía común. ¡Qué bonito, por Dios! Si os parece, vamos a empezar ya la primera audición completa del programa de hoy. En esta ocasión, una versión que se extiende más allá de los 8 minutos. 9 minutos 17, esta versión de En las estepas del Asia Central, de Borodin, el personaje del programa de hoy. Y cuando acabemos, os taladro un poquito más y seguimos hacia la segunda sinfonía. Svetlanov dirigía la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética en estas estepas del Asia Central. Borodín escribió su primera sinfonía en 1862. Bueno, ahí la empezó, porque la acabó en el 67 bajo la fuerte influencia de Balakirev, quien dirigió el estreno dos años más tarde, en el 69, y tuvo tanto éxito que Borodín comenzó inmediatamente a trabajar en una segunda. Al mismo tiempo lanzó su proyecto más ambicioso, que tras 17 años de esfuerzo esporádico, eso sí, dejaría inconcluso a su muerte. Nos referimos a la celebérrima ópera El Príncipe Igor. La segunda sinfonía y la ópera estaban estrechamente relacionadas. En una carta de 1870 a su esposa, cuya mala salud fue una bendición para los eruditos, ya que sus largas separaciones para tratamientos de spa generaron una gran cantidad de correspondencia reveladora, digo que en una carta a su esposa Borodín escribió que ya había perdido el entusiasmo por el tema heroico-mítico de la ópera y que se había desesperado por la falta de drama o dinámica necesaria. Pero le aseguró que el material no se desperdiciaría, ya que se usaría en la nueva sinfonía. De hecho, así fue. Mientras la primera fue la que le abrió las puertas a Borodín, o Borodín, como queráis, en Europa, especialmente en Alemania y Bélgica, la segunda fue en gran medida ignorada en su momento y en algunos círculos durante bastante tiempo desde entonces. Borodín escribió su segunda sinfonía en lo que para él sería un tiempo récord, vamos, desde abril de 1870 hasta octubre de 1871, poquito para lo que era su cosa de trabajar en los ratitos libres. Borodín estaba saliendo de la sombra de Balakirev, como él mismo explicó más tarde, pero no hubo una ruptura melodramática. Al trabajar en la sinfonía, Borodín se sintió atraído por el espíritu de la ópera. Según algunos que saben, todo el carácter de la sinfonía es patriótico. El compositor expresa su sincera admiración por la fortaleza y la integridad espiritual de los héroes de antaño que salvaron a Rusia de sus enemigos, sentando así las bases de su futuro desarrollo. Sintió, dicen también los que saben, una afinidad instintiva con esta época largamente desaparecida de la historia de Rusia. Tras el estreno, en una revisión, el crítico Ivanov escribió que recordaba a los antiguos caballeros rusos en toda su torpeza y también en toda su grandeza. Borodín le dijo al crítico Stasov que tres de sus cuatro movimientos estaban destinados a representar connotaciones específicas. El primero, una reunión de guerreros y héroes rusos. El tercero, un bayán, un mítico bardo eslavo. Y el cuarto, una fiesta de héroes en medio de la exaltación del pueblo. Los primeros críticos se burlaban de la irregular secuencia de claves, ya que los movimientos reflejan una progresión a través de tonalidades, bueno, pues apenas relacionadas entre sí, si menor, fa mayor, si bemol mayor, si mayor, qué sé yo. Sin embargo, la obra está unificada por una extraordinaria compatibilidad de sus temas. Aunque las relaciones son sutiles, mucho más que con una idea fija o con una forma cíclica en la que los elementos se repiten literalmente, los temas suenan interrelacionados y van muy bien juntos. La primera representación tuvo que esperar hasta 1877. Mientras se preparaba para el estreno, Borodín logró perder sus partituras completas para el primer y cuarto movimiento y tuvo que recomponerlas. Tal vez por esta misma razón, la obra desborda con un aire más fresco, más espontáneo y sin fisuras, libre de ese proceso improvisado con el que Borodín creó todas sus otras obras. Aún así, ese estreno resultó ser un fracaso debido en gran parte a los lentos tempos del director en un intento de intentar pasar por encima de una escritura muy compleja para los metales. Como vemos, ese estreno había llegado después de que el propio Borodín intentara arreglar alguna de esas cosas, se había demorado un poco, había perdido partes de la partitura, las había recompuesto y aún así no acabó de formar un buen concierto. Decía alguno de los que estaban presentes, hay pesadez incluso en los pasajes líricos y tiernos. Las formas masivas son a veces tediosas, aplastan al oyente. La orquestación resultante ha sido ampliamente admirada. Schoenberg afirma que aunque Borodin estaba fuertemente influenciado por Rimsky-Korsakov, que se supone que es uno de los grandes maestros de la orquesta, y lo es, sus partituras suenan densas junto con lo maravillosamente articulado que suena la segunda de Borodin. Al parecer, Borodin tenía la intención de hacer más modificaciones y correcciones antes de enviarlas a su editor, pero nunca lo hizo, por lo que la partitura orquestal se publicó solo a título póstumo y fue editada por Rimsky-Korsakov y Glazunov. Sin embargo, Dianin compara la versión final con un arreglo de dúo de piano que Borodin había preparado en el momento del estreno y encuentra pocas diferencias significativas. Nos encontramos muy probablemente con la sinfonía que Borodin tenía en mente. Se trata, por tanto, de su segunda sinfonía, que no llega a editar antes de reventar en un festuque tremendo, y es con la que nos vamos a despedir hoy. La versión que vamos a escuchar en el programa de hoy es con una dirección especialmente interesante. Nos vamos a ir fuera del circuito ruso. En el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos, sí que os vamos a dejar una versión, no del todo, pero un poquito más rusa, ruski. Pero en esta ocasión nos vamos a ir con Kleiber, con Carlos Kleiber dirigiendo esta segunda sinfonía en sus cuatro movimientos: alegro, scherzo prestísimo, andante y finale allegro. Y cuidado, porque cuando se dice prestísimo, óigame, es que es presto, presto de verdad, ¿eh? Esto ha sido Tiempo de Clásicos por hoy. Aquí os dejamos con la segunda sinfonía de Borodin. Esto es la UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y hasta la próxima semana, o cuando nos volvamos a encontrar en el directo, compartid mucha música, que esto se acaba. ¿Listos? Nos vamos con Borodin. Chao.
Thank you.